bienvenido al podcast de Fixer Geek, donde hablamos de tecnología, desarrollo web y de cómo ser consciente de tu carrera profesional. Bienvenida, comenzamos. He estado siguiendo trends y he estado explorando muchos frameworks, no solo frameworks web, también algunas herramientas para bases de datos, hosting. He estado combinando diferentes ORMs, volviendo a tirar SQL a manita. He intentado volver a lo básico de lo básico. Incluso he construido con puro HTML para simplificar. También he probado varias nubes y hasta runtimes. Todo lo anterior en la búsqueda del mejor stack para mí. Ojo, para mí, que tengo ciertos vicios y opiniones al escribir aplicaciones web. Que intento usar buenas prácticas, pero que a veces relajo mis expectativas, para mí. Que intento seguir aprendiendo TypeScript todos los días para dominarlo, pero de vez en cuando dejo uno que otro tipo suelto por ahí con tal de no atorarme. Quiero encontrar el stack perfecto para mí. Me interesa que haga solo una cosa bien: ayudarme a disfrutar el código. Y en mi búsqueda por el mejor stack, tengo opiniones sobre muchos trends que quiero compartirte en este episodio. Y al final, te diré cuál es el stack de herramientas que he escogido para el resto del año. Algunas de mis elecciones pueden que te sorprendan y otras puede que te gusten. Lo descubriremos. Tengo un par de clasificaciones para mi stack. Entre ellas, el lenguaje en el que quiero escribir todos los días. La base de datos que quiero utilizar junto con el ORM para administrarla. Y tengo mucho que decirte sobre ORMs y ODMs. El framework web que prefiero usar. Aquí me encontré con una grata sorpresa que te contaré. Y para terminar, te contaré cuál es el hosting de mi preferencia y la librería de utilidades CSS que me hace más rápido. Que tal vez ya lo sepas. Te voy a compartir mis impresiones y mi criterio para escogerlas después de probar varias en cada una de estas clasificaciones. Vamos entonces uno por uno y sin perder más tiempo. Lenguaje. TypeScript. Definitivamente. Hace un par de años, me parece, empecé a escuchar sobre TypeScript. Escucho varios podcasts gringos sobre desarrollo web, donde tengo la oportunidad de escuchar la experiencia de otros desarrolladores de alto nivel de los que puedo aprender. Y ellos comenzaron a hablar sobre TypeScript con emoción hace un tiempo ya. De principio, pensé que TypeScript convertía a mi querido JavaScript en Java, que rodeado de ese tipado obligatorio, mi creatividad y flexibilidad quedarían privados de su libertad. Qué equivocado estaba. TypeScript es mucho más versátil que otros lenguajes tipados. Pero no me di cuenta y postergué aprender TypeScript por algún tiempo. No fue hasta que me di cuenta de que el tooling, como le llaman, o la linterna, como me gusta llamarle, adquiría poderes nunca antes vistos en mi editor de código. De pronto mi editor sabía exactamente qué debía agregar a mis funciones o qué atributo podía usar y me lo sugería. Dejé de debuguear tanto. E incluso googleé menos y comencé a concentrarme en lo que construía. Yo no sabía que perdía todo ese tiempo buscando bugs invisibles. Pero ahora, gracias a TypeScript, puedo escribir con más confianza. TypeScript permite a los desarrolladores escribir código sin errores gracias a la detección de escritura antes de que ejecutes un programa. Las sugerencias de completado proporcionan una excelente manera para que los desarrolladores que acaban de iniciarse exploren el uso de herramientas que no conocen a fondo, como si lo hicieran. Estoy siendo muy injusto con TypeScript al solo contarte esto del lenguaje. TypeScript cuenta con muchas más ventajas que no estoy diciéndote ahora mismo, pero confío en que las encontrarás por tu cuenta. Aunque, si quieres, podemos hablar un episodio entero de TypeScript y su historia. O mejor aún, tal vez ya lo hice. Y deberías ir a escuchar el episodio 14. Base de datos. Las bases de datos siempre me han parecido aparatosas. Mientras tengo herramientas modernas, ágiles y fáciles de usar, Administrar mi base de datos y crear modelos siempre me ha parecido pesado y difícil. Tal vez por eso utilicé Firebase por varios años. Firebase se volvió mi base de datos principal, sobre todo cuando trabajaba mayormente en el frontend. Pero esto rápidamente me dejó incompleto. Firebase está bien para comenzar rápido, para trabajar desde el cliente, y no pensar en tener un backend por un tiempo o nunca si te gusta mucho y te acostumbras. Pero yo inicié en el backend, ¿sabes? Con PHP. Y migré rápidamente a Python y Django, con quienes realmente aprendí cómo funcionaba un sitio web. Django también me mostró cómo trabajar con Postgres, como base de datos de verdad. Para luego conocer los poderosos ORM o ODM, dependiendo si es SQL o no. Era cómodo y potente trabajar con una de las mejores bases de datos del mundo, como es Postgres. Por eso trabajar en el frontend no me es suficiente ya. Pero regularmente quiero hacer un poco de magia del backend. O emplear librerías espectaculares como FFmpeg para procesar video. Así que tener un servidor a la mano siempre me viene bien. Sobre todo si vas a tener modelos en tu base de datos que se relacionan entre sí de forma relativamente compleja. Por ejemplo, si tienes más de 3 modelos con relaciones muchos a muchos. Para administrar estas relaciones siempre es difícil escribir esquemas, tanto en Django como en Node.js. Así que buscando la forma más sencilla y con la intención de no tener que mantener migraciones, descubrí MongoDB. Mongo se hizo muy popular gracias al MinStack, que es Mongo, Express, Angular y Node. Y siguió siendo muy usado con el MERN, Mongo, Express, React y Node. Mongo es muy versátil, pues trabaja con documentos y colecciones en vez de tablas. Mongo te permite tener las mismas relaciones que tendrías en SQL, pero simplificadas, aunque no por eso menos potentes. Algo que me parece muy potente de Mongo es su Aggregation Framework para búsquedas avanzadísimas. Por eso muchas startups lo prefieren. No solo obtienes la data que quieres sin left joins, también la puedes ajustar para su presentación sin maps ni for each everywhere. Bueno, tengo muchas bases de datos de mis clientes en la nube de Atlas de Mongo. Seguras, económicas y autorrespaldadas. Aunque he estado trabajando este año con Planet Scale y me gusta su visión de mirar a una base de datos como un repo con branches. También me he dado un chapuzón para entender cómo funciona Vitess, que es lo que usa por debajo Planet Scale. Y aunque es muy interesante, sigo tomando decisiones. Si me especializara en todo lo que me llama la atención, no termino nunca. Por ahora clasifico y decido. No dudo que algún día me dé curiosidad pura y vuelva para ponerme a montar mi propio Planet Scale personal con Vitess. Pero por ahora, todas estas opciones me parecen costosas, como FaunaDB, que no tienes que sacarte uno, sino 2 ojos. Pero quiero decir que estas bases de datos son costosas por una razón importante. Y es que estas bases de datos en la nube no necesitan de una conexión TCP tradicional, que es el tipo de conexión que empleamos para conectarnos a una base de datos. TCP es una forma de conexión más duradera, y estas bases de datos utilizan HTTP. Y esto beneficia a la velocidad, la simpleza de conexión y el uso, pero sobre todo la posibilidad de usarla sin servidor o serverless, en un hosting at the edge. Y justo para allá vamos. Pero entonces, MongoDB con Prisma. Pues Prisma me permite tener tipado seguro end-to-end, aunque también utilizo SOAP para ello. Pero eso sí, administrar mis esquemas y escribirlos nunca fue tan fácil antes de Prisma. Ahora tengo esquemas portables y ni siquiera he mencionado que Prisma Proxy te permite convertir tu típica conexión TCP en una HTTP, lo que me deja usar MongoDB at the edge. Hosting at the edge. Hostings he usado un chingo. AWS pagando mucho dinero por un par de máquinas virtuales. Google Cloud invirtiendo días enteros de mi vida para lograr agregar una variable de entorno. Pero el que más sentido me hizo por un buen tiempo fue Heroku. Tengo nostalgia por Heroku, pues fue una de las primeras herramientas que me permitieron vender software que podía construir rápido, publicar pronto y dejar que mi cliente pagara por el hosting. Podía subir a Heroku desde aplicaciones Django con todo y Celery con RabbitMQ, Para eso del segundo plano sin Node.js. Pero una vez que necesité simplificar, bueno, con Heroku podía subir un servidor express de un solo archivo. Aquí conocí una especie de serverless por primera vez. Pero también me dejó ciscado un poco porque Heroku se caía todo el tiempo. Heroku ya no tiene una capa gratuita hoy en día. Lo cual es importante, pues como desarrollador indie, quiero poder experimentar, quiero prototipar, quiero mostrar y hacer demos para clientes y prospectos sin necesidad de gastar en estas pruebas de concepto. Así que he explorado varios que ofrecen capa gratuita. Fixtergeek.com actualmente está alojado en Fly.io, que no es gratis, por cierto. Fly me gusta, porque puedo hacerlo todo desde la terminal sin tener que abrir mi dashboard. Se siente un ecosistema muy, muy pensado para el desarrollador web. Fly utiliza contenedores para publicar tus apps, lo cual es muy bueno, pues se vuelve altamente compatible con cualquier lenguaje. Por ejemplo, para un cliente, tengo montada una aplicación PHP llamada Lime Survey, que nos sirve de servidor de encuestas y que consumo desde una aplicación React. Tengo las dos apps juntas en Fly.io y se pueden comunicar entre sí fácilmente a pesar de la diferencia de lenguaje. Y con seguridad. Fly me gusta por eso, porque puedes tener N contenedores sin necesidad de levantar un clúster de Kubernetes. Además, esta comunicación segura no la pude alcanzar fácilmente con Cloud Run de Google y Firebase. Y mira que lo intenté. No quiero ni recordar. Pero Fly es infinitamente lento a la hora de hacer deploy, sobre todo si tu app crece. Mientras más grande, más tiempo tomará construir la imagen del container. Lo que me lleva a Cloudflare. Actualmente estoy muy metido en Cloudflare, que ya lo traía entre ojos desde hace años, pero no me había dado la oportunidad de explorarlo bien, pues siempre estaba ocupado, con trabajo o clientes pendientes. Pero ahora que no permito que nada de eso me estorbe para aprender y mejorar, Cloudflare es prometedor. Me parece monstruoso y potente, económico y fácil de usar gracias a Grongler, que es su CLI, su interfase por medio de la línea de comandos. Estoy pensando seriamente migrar fixtergeek.com a Cloudflare. Pero antes de echarme esa empresa al lomo, tal vez me ponga a renovar mi blog personal y primero migre hectorbliss.com. Cada año lo renuevo, con herramientas novedosas que voy descubriendo. Es mi pretexto para probar cosas. Y últimamente siento que está muy feíto y quiero explorar agregar MDX como formato de mi blog. MDX es una forma de mezclar Markdown y JSX. Y está bien potente. Así que sí, por ahora le seguiré dando a Cloudflare. Pero necesito un framework que me permita hacer esto del MDX y sacarle jugo al mismo tiempo a Cloudflare, sin dejar de tener todo en orden y sin necesidad de escribir tanto código. Así que vamos al framework. Framework Web. Uy, he probado muchos estos últimos meses. Además de que hay una carrera loca por ver quién se queda la mayoría de los developers. Aquí he usado tres categorías donde colocar mis pruebas. La primera es la facilidad de uso. La segunda es la transparencia. Es decir, si puedo usar herramientas de la plataforma y la comunidad sin dificultad de inyectar cosas o agregar plugins. Y la tercera, importante para mí que estoy explorando Cloudflare, poder usarlo en más de una red Edge, como Dino. Te darás cuenta que el que cumple con menos de estas cualidades es Next.js. Next.js se está cerrando de a poco hacia sí mismo. Agrega cosas cool del ecosistema web, pero como suyas, para orientar a los developers a quedarse atrapados en su plataforma, Vercel. Algo así como lo que menciona Jaron Lanier sobre el lock-in de las tecnologías y las malas decisiones. Su libro es muy bueno, te lo recomiendo. Se llama You Are Not a Gadget. En español es algo así como El Rebaño Digital de Jaron Lanier. En fin, mientras las server functions de Next no sean estables, Next me interesa poco. Pero Quick sí que me interesa, y mucho. Quick me parece muy inteligente. Se siente el acabado y la hechura, decía mi papá cuando se refería a algo de buena calidad. Disfruté mucho de Quick al explorarlo y construir un pequeño SaaS con él hace poco. Ah, pero sí me fue doloroso tener que hacer wrapping o envolver todos mis componentes y mis funciones para que sean serializados en build time. Además de que es poco compatible. La filosofía de Quick advierte sobre no esconder el API de los ojos del developer y es también una crítica a otros frameworks que hacen solo la magia, haciéndote dependiente de esa magia en vez de revelarte cómo se consigue. En ese respecto, Remix es genial. Pues con Remix he aprendido más sobre desarrollo web, permitiéndome conocer el API de la web gracias a cómo Remix funciona. Quick me gustó mucho, pero también me restó velocidad. Y aunque pienso seguir usándolo para experimentos porque es brutalmente rápido junto con Cloudflare a la hora de ponerlo en producción, lo que ahora más me importa es la velocidad de desarrollo. Poder probar e iterar rápido sin tener que pasar por un proceso robusto de mantenimiento y mil buenas prácticas que no hacen sentido para un prototipo. Así que sí, por ahora me quedo con Remix. He probado varios más, como Astro, que está bien genial, Fresh, que está como incompleto, Jono, que es muy potente, o SvelteKit, del que tengo las mejores opiniones. Pienso seguir usándolos para mis pruebas y para YouTube, pero sus curvas de aprendizaje son muy altas. Y a veces no es fácil entender cómo hacer todo lo que ya haces con otros más simples. Aún así, me gusta tener una opinión y con el tiempo me doy espacio para probarlos. Pero por ahora Remix me hace disfrutar del desarrollo web mientras me deja llegar a producción el mismo día. Simple, fácil de entender y de usar con sus loaders, actions y el poderoso fetcher. ¿Dónde quedan los estilos? Bueno, pues me he olvidado de ellos, ¿sí? Si has estado siguiendo el hilo de mis elecciones, te darás cuenta que como indie developer sin el respaldo de un equipo de desarrollo, debo seleccionar herramientas que me permitan hacer las cosas yo solo en el menor tiempo posible. He trabajado con muchos equipos de desarrollo, hiperfuncionales y poco funcionales, la mayoría. El factor que hasta ahora me parece más importante para que un equipo sea realmente eficiente, muchas veces está en las herramientas. Mientras más piezas móviles o nombres tengas que aprender, leer, analizar, más tiempo se gastará. Tailwind CSS es un game changer para mí. La mayoría de las objeciones para usar Tailwind son estéticas. Crea mucho ruido, es verboso, class name resulta gigante. Es cierto, pero cuando recuerdo tener que leer 200 líneas de un archivo CSS o SAS y dentadas, solo para cambiar un border después de 2 horas de lectura confusa entre guiones bajos y guiones medios con nombres muy ingeniosos que en mi maldita vida pensaría yo para mis cosas, no gracias. Tailwind me parece limpio, hermoso y directo. No hay nada que aprender. Ya sabemos CSS. Solo disfrutarlo. Realmente creo que debes enfrentarte al dolor de mantener las hojas de estilo de una aplicación grande para entenderme. Gracias, no gracias. Además, mi única hoja de estilos resultante con Tailwind no pesa nada. Velocidad. Velocidad es lo que necesito ahora mismo. También poder, porque debo diseñar y crear, publicar en producción de alto rendimiento y mantenerlo yo solo. Siempre con la ayuda incondicional de Brenda y un montón de miembros más de esta hermosa comunidad en Fixter Geek que me ayudan con correcciones estéticas y de usabilidad y siempre están dispuestos. Pero al final del día, del lado de ingeniería, los fierros y la nube y los datos me tocan a mí. Y prefiero optimizar mi tiempo de tal forma que en esta carrera de varias décadas que he decidido emprender como indie hacker, me permita iterar todo lo posible sin estancarme en curvas de aprendizaje interminables. Esto es un maratón. Necesito agarrar un paso constante. No ambiciono méritos académicos. Lo que realmente ambiciono es crear cosas que miles de personas disfruten y usen. Y mantenerlas yo solo, sin dolor. Por eso, aquí está mi stack definitivo para el resto de mi 2023. Cloudflare, Remix, Prisma, MongoDB y Tailwind for the win. Prometo que seguiré contándote cómo me va con él y si en algún momento una mejor opción para sustituir alguna de estas herramientas aparece, Por supuesto que te lo contaré. Y ya está. Eso es todo por hoy. Yo soy Héctor Bliss. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos en Discord. Te dejo el enlace porque esta semana vamos a conectar Remix y Cloudflare con MongoDB en vivo. Nos vemos adentro.